Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados. Obvio, tenés respuestas cuando nos necesitás. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Me dijo Andy que se le complicó un poco la tarde, así que bueno, quizás se suma luego. Le mando un abrazo. Pero bueno, acá estábamos, señores, haciendo el balance de la jornada. Hoy fue muy buen día en Wall Street. Vamos a hablar un poquito de qué estuvo pasando allí, con obviamente los principales índices terminando una sesión hoy muy buena, ¿sí? Ganando más del 1% en el caso del Nasdaq, también casi 1% también arriba el S&P, el Dow también en niveles similares. Termina la semana con subas de entre el 5 y 6.5%. Es la mejor semana del año. Terminó la mejor semana en términos, o sea, la mayor suba del año para Wall Street, incluso si uno mira más para atrás, es la mayor suba semanal del 6% en el Nasdaq desde, si no me equivoco, desde noviembre, octubre, noviembre del año pasado, quizás un poco antes también. No llegué a revisarlo, pero lo que sí, estamos obviamente en una semana muy pero muy buena con los el mercado recuperando un poco en base a la expectativa del futuro de la política monetaria. Los datos que se dieron esta semana convalidan un poco ese sentido. Las acciones argentinas pudieron acompañar moderadamente ese escenario de suba. Vimos subas en Despegar, Superville, Mercado Libre, bien Mercado Libre esta semana. Mercado Libre subió 16% casi esta semana, tuvo un buen balance, y bueno, obviamente aceleró junto con la recuperación que se dio también en el Nasdaq. Así que bueno, los activos, las acciones en particular, bastante bien. Los bonos a nivel global tuvieron una muy buena semana, y en particular, por ejemplo, emergentes 3%. Sin embargo, Argentina no pudo acompañar en la forma que tendría que haber acompañado. Me da la sensación ahí que hay cuestiones locales que obviamente están jugando, y bueno, no es para menos, ¿no? Tenemos la elección, tenemos el desastre macroeconómico que deja este gobierno, que claramente termina poniendo un tope a la posibilidad de ver una recuperación mayor en la deuda. Así que bueno, me parece que los bonos argentinos un poco pisados por la dinámica internacional, mientras que las acciones mejor, pero bueno, hay mucho para debatir. Primero, hablando un poco del contexto internacional, tuvimos una semana con muchísimos datos macroeconómicos de relevancia. Para citar algunos, por ejemplo, tuvimos al principio, el miércoles, el dato ADP, que te mide la oferta, digamos, la creación de empleo en el sector privado. Allí dio peor de lo esperado, 113.000 puestos creados en el sector privado contra 150.000 que esperaba el mercado. Así que esa fue una primera sorpresa positiva. Igualmente, ese dato de empleo había dado mixto, porque después tuvimos la encuesta Holtz, que te mide la cantidad de ofertas laborales que hay en Estados Unidos, y fue mayor de lo esperado. Es decir, hay más oferta laboral respecto de lo que esperaba el mercado, 9.553.000 contra 9.250.000 que esperaba el mercado. Así que ahí como que los datos fueron mixtos en materia de empleo. Ese mismo día también tuvimos el PMI manufacturero, que dio bastante peor de lo esperado. Cuando el mercado esperaba 49, terminó siendo 46.7, consolidándose en terreno correctivo y de menor nivel de actividad en ese sector. Y hoy, el dato más importante de la semana, que lo que está generando es un repriceo de expectativas a nivel internacional, que fue el dato de empleo. Bastante malo el dato de empleo, lo cual es bueno para a la vista de lo que es la política monetaria. ¿Por qué digo malo? El mercado esperaba 180.000 puestos creados en septiembre, bueno, en octubre, y terminó siendo 150.000. Es decir, se crearon bastante menos puestos laborales respecto a lo que esperaba el mercado. Además, el dato importante fue que el desempleo creció a 3,9% respecto al 3,8% del mes pasado y también del 3,8% que esperaba el mercado. Estamos en el nivel de desempleo más alto desde enero del año pasado, y también las horas laborales crecieron, pero digamos, crecieron más de lo esperado, pero debajo de los registros del mes pasado. 4,1% interanual creció los salarios, cayendo respecto al 4,3% del mes pasado, y este es el menor nivel de crecimiento en los salarios desde julio del año pasado, de julio de 2021. Así que todo, y después más tarde se dio el PMI de servicios, que también dio peor de lo esperado, 51.8 contra 53. Todavía está en expansión porque se ubica por encima de 50, pero fue debajo del 53 que esperaba el mercado y también debajo del 53.6 que había dado el mes pasado. Y además estamos en el menor nivel de actividad en lo que es servicios desde mayo. Entonces, todos estos datos de un mercado laboral más débil, y de PMIs, de digamos, encuestas sectoriales de servicios y de manufactura, dándote un escenario más bien de desaceleración de la economía. Y eso mismo es lo que está buscando la Reserva Federal. Eso mismo es lo que está buscando Wall Street, que la macro se desacelere. Era lo que todavía no estaba logrando, porque el esfuerzo de la Reserva Federal subiendo la tasa de interés era para frenar el nivel de actividad, para frenar la macro, inducirla hacia un escenario cuasi recesivo, para que las presiones provenientes de la demanda agregada, las presiones inflacionarias provenientes de la demanda agregada se reduzcan. Era algo que todavía no estaba logrando, porque uno encontraba que, pese a haber subido tanto la tasa de interés, el desempleo se ubicaba muy cerca de los mínimos, las solicitudes semanales por desempleo no crecían, muchos sectores, incluso el último dato del PBI dio por encima de lo esperado, 4,5%, lo cual, bueno, en esta última semana hemos tenido un cambio en cuanto al tono de los datos macroeconómicos, que te están reflejando que el esfuerzo de la Reserva Federal está empezando a dar sus frutos. Tarde, pero empezando a dar sus frutos. Por lo tanto, si bien todos estos datos, en particular los datos de empleo, son malos desde el punto de vista económico, son muy buenos a la vista de la política monetaria, porque alejan la necesidad de que la Reserva Federal tenga que subir más la tasa de interés, acercan la posibilidad de que la Fed haya alcanzado un pico en la tasa de interés, y también acercan el tiempo la posibilidad de que la Fed empiece en algún momento a bajar la tasa de interés. De esta manera se configura probablemente un escenario de soft landing, porque si la Fed tuviese que subir mucho más la tasa de interés, ahí sería mucho más restrictivo, y entonces podría conducir a la macro hacia una desaceleración más bien severa. En base a todos estos datos macroeconómicos, la expectativa, o sea, la probabilidad implícita de suba de tasas se vio fuertemente modificada, porque si bien el mercado hace bastante que viene pensando en que la Fed no va a subir más la tasa y que la va a dejar en el rango actual de 5 1/4, 5 1/2, lo que cambió en la última jornada prácticamente es cuando el mercado ve que la Fed va a empezar a bajar la tasa de interés. A principio de esta semana se esperaba que la Fed empiece a bajar la tasa en julio. Ahora le espera en mayo la primera baja de tasa de interés. Así que probablemente tengamos tasa de interés sin cambios en diciembre, en enero, en marzo, y según las probabilidades implícitas, la primera baja vendría recién en mayo. Hablando de mantener la tasa de interés, esta semana también tuvimos los datos decisión de tasa de la Reserva Federal, que, como digo, mantuvo sin cambio la tasa en el rango actual de 5 1/2 o 5 1/4, sigue estando en el nivel más alto en 22 años. De cualquier manera, y esto es importante, Powell sigue insistiendo en que se necesita, en que quizás si la macro necesita, van a subir más la tasa de interés. Es decir, que no dejó, o sea, dejó abierta la puerta la posibilidad de que la Fed vuelva a subir la tasa de interés si es que los datos reflejan esa necesidad. Me parece que desde el punto de vista de la retórica no puede decir otra cosa a Powell, porque si Powell dijese que pronto van a bajar la tasa, ya entonces el mercado se aprestaría rápido a especular con esa posibilidad. Y una de las cuestiones que favoreció mucho a que la Fed no tenga que subir más la tasa, y que incluso el mercado descansa en que la Fed no tenga que subir más la tasa, es el rally en los bonos, el rally en los rendimientos de los bonos del Tesoro americano. Que el rally, la suba de las tasas de los bonos del Tesoro americano tocó máximos de 16, 18 años. Eso contribuye a que el contexto monetario, el contexto financiero en Estados Unidos sea restrictivo, porque cuando suben los rendimientos de los bonos del Tesoro americano, encarecen las tasas de los costos hipotecarios, encarecen las tasas de la refinanciación para la compra de autos o para lo que son las tarjetas de crédito. Entonces los americanos tienen que pagar más por los costos financieros de los productos que consumen. Por lo tanto, si tienen que pagar más de impuestos, tienen menos ingresos disponibles. Si tienen menos ingresos disponibles, pueden consumir menos. Si consumen menos, se induce hacia un escenario recesivo. Entonces, de alguna manera, la suba de tasa de los bonos del Tesoro americano hace el trabajo sucio que la Reserva Federal estuvo intentando hacer durante todo este tiempo, que es generar un contexto de restricción financiera para que la macro desacelere y que entonces la inflación también baje. Entonces, lo que Powell tiene que hacer hacia adelante, y los miembros de la Fed lo van a hacer también probablemente, es sonar hawkish, sonar contractivos, porque no quieren que a partir de sus palabras la tasa de interés empiece de los bonos del Tesoro americano empiece a converger para abajo, y entonces se echa a perder ese esfuerzo de la Fed y que no quiere que las condiciones financieras se tornen más laxas, porque si se tornan más laxas, entonces los riesgos de una nueva suba en la inflación se acrecientan. Entonces, ayudó mucho la suba de tasa de los bonos del Tesoro americano como para que la Fed no tenga que subir tanto la tasa. Y de hecho, igualmente, el mercado especula con que la Fed no va a subir la tasa. Y yo creo que lo que no le gustó a la Fed esta semana es la fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro americano, que se dio, digamos, un movimiento en donde cayeron fuerte las tasas, subieron mucho los bonos del Tesoro, o sea, el precio de los bonos del Tesoro americano, cayó el dólar y subieron las acciones. Es decir, el mercado te predijo esta semana como una Fed dovish, una Fed que no te va a subir más la tasa, e incluso ya se especula cuándo va a empezar a bajarla. Por lo tanto, yo creo que eso quizás no le convence tanto a Powell que ocurra, no se siente cómodo con eso porque genera riesgos de que la inflación en un punto vuelva a crecer. Powell habló después de su conferencia, dijo que la política monetaria es restrictiva en estos niveles. Dijo que los efectos completos de del ajuste monetario todavía no se sintieron y que, teniendo en cuenta lo lejos que ha llegado la Reserva Federal y en medio de la incertidumbre que se encuentra actualmente la Fed, se van a mover con cuidado hacia adelante. Todavía tiene, dice Powell, que hay trabajo por hacer. Todavía estamos lejos del objetivo del 2% que tiene la Reserva Federal como objetivo de inflación. No estamos confiados en que la política, si bien sea restrictiva, que sea lo suficientemente restrictiva. Son todos mensajes hawkish, pero otra cosa no tiene para hacer Powell en esta instancia, porque si no se le vendría todo el esfuerzo monetario dado vuelta, ¿no? Entonces, como digo, esta semana tuvimos una semana en donde el mercado te traidió una Fed dovish. Y es interesante ver cómo los sectores se movieron con mayor fuerza, en particular el sector tecnológico, que fue entre los índices el que más subió, pero subsectores, por ejemplo, el ARK Innovation subió casi 20% esta semana. Después, entretenimiento, aerolíneas, financieros, consumo, ganaron más que el sector tecnológico, subiendo entre 7 y 8%. Ahora, el hecho de que los bonos de tesoro americanos hayan subido tanto y que los rendimientos de los bonos de tesoro hayan caído con fuerza, tendría que haber sido una semana espectacular para la deuda argentina. Sin embargo, eso no ocurrió. Digamos, los bonos argentinos, si bien rebotaron por el beta que tienen, tendrían que haber subido mucho más. 3% subió emergente esta semana y uno encuentra que los bonos argentinos subieron entre 2 y 4%. Digo, está bien, subieron, acompañaron por momentos, pero el beta que tienen es mucho mayor. Tendríamos que haber visto subas mucho más abultadas si es que efectivamente Argentina hubiese acompañado el ciclo internacional. Y me parece que ahí pesan muchas cosas a nivel local. Primero, el factor político. Obviamente el escenario económico, con la inflación como protagonista, la falta de reservas, la falta de un plan económico y la incertidumbre de qué plan económico va a venir hacia adelante después de que pasen las elecciones, quién va a ser el presidente y qué plan va a anunciar, obviamente. Los riesgos cambiarios que hay hacia adelante, me refiero a la parte devaluatoria. Y bueno, todos los desequilibrios macroeconómicos que terminan pesando sobre los activos locales, en particular sobre los bonos, y que impiden que los bonos argentinos puedan tener una performance igual o mejor que emergentes. Ahora, el tema de las reservas es dramático, señores, porque esta semana se le pagó al FMI casi 2.600 millones de dólares, se van a pagar más de 800 millones de dólares la semana que viene. Hoy las reservas netas están en menos 10.000 millones de dólares otra vez, si no me equivoco, un poquito ahí rondando, depende qué cálculo, y distintas estimaciones ya proyectan que vamos a terminar en menos 13.000 millones de dólares, como por ejemplo estaba leyendo al grupo SBS, a Juan Manuel Franco, el economista jefe, proyecta que para fin de este año podríamos terminar en ese rango, entre menos 12.000 y menos 13.000 millones de dólares. Entonces, si vos tenés pocos dólares, bueno, la probabilidad de un evento crediticio se hace mayor, porque ¿con qué le vas a pagar a la deuda a los acreedores? Y pronto el año que viene va a haber que pagar dólares, perdón, va a haber que pagar cupones y amortizaciones de los bonos en dólares. Sin reservas, ¿qué haces? Encima el mercado internacional está cerrado para Argentina. Entonces será muy importante ver quién gane para ver que abra inmediatamente el mercado internacional, porque se necesitan inmediatamente reservas. Es un desastre. Es un desastre. Argentina tuvo los mejores años de intercambio en mucho tiempo. Y no solo un año. Tuviste dos, casi tres años con récord de exportaciones. Y dejan este Banco Central completamente detonado. No me voy a cansar de decirlo. Son una vergüenza. Y quieren venir a resolver los problemas que ustedes mismos dejaron. Massa diciendo que solucionó el problema de la que estabilizó la macro, pero ¿qué economía estás viendo? Estamos al borde de la hiperinflación, con una corrida cambiaria, sin reserva, con los pasivos remunerados explotados. ¿De qué estabilización está hablando? Ninguna estabilización, todo lo contrario, señores. ¿Qué? Porque calmaste al dólar anunciando un plan, un programa de tipo de cambio diferenciado, y entonces el dólar se fue de 1.200 mangos a 800, y eso es estabilizar la macro. Pero dejate de joder. Y uno mira la inflación que viene, y señores, o sea, no estoy seguro que la inflación de octubre esté debajo de del 10%. Probablemente va a estar ahí o apenas debajo del 10%. Lo cual va a configurar el ciclo de inflación mensual de tercer mes consecutivo de doble dígito. Los indicadores de alta frecuencia te están mostrando eso, ¿sí? Que estamos en torno al 9, entre 9,4 y 10,6 la consultora de alta frecuencia. Ecolatina le dio 9,4, por ejemplo. que está en el rango inferior, pero otras le dan 10,6. La inflación del gobierno, este INDEC Blue que creó Rubinstein, 60%, dio 9%. Bueno, está un poco debajo, pero no baja la inflación. Hace tres semanas que está en 2% mensual, con lo cual no te está convergiendo para abajo, con lo cual ya le da cada vez más vergüenza a Rubinstein tuitear sobre el tema, se le nota. Y el mercado mira la devaluación que se viene, porque tenés una aceleración inflacionaria con un tipo de cambio estable, oficial, sin cambios, en 3.50, lo cual te genera una apreciación cambiaria. La brecha sigue por encima del 120, 130, 140, 150%. Entonces el mercado ve la devaluación que se va a venir y obviamente te está diciendo, bueno, tenemos una expectativa devaluatoria bastante fuerte, entre el 50, 60, 65%. Hoy ROFEX terminó para arriba, medido en tasa efectiva anual, 440% de devaluación para noviembre, y salta al 4.500% efectivo anual en ROFEX para diciembre, y luego se estabiliza entre los 2.000 y los 800 los primeros meses del año que viene, medido en términos de tasa efectiva anual. Y si uno mira, y ya para cerrar y charlar con nuestro invitado de hoy, uno mira y si tenés una aceleración inflacionaria que muy probablemente se va a materializar con una probabilidad de devaluatoria muy fuerte también, entonces vos te girás un poco la cabeza y decís, a ver, la deuda en pesos, y bueno, la deuda en pesos está el casi el 90% de la deuda está más del 90% de la deuda está indexada el 98% de la deuda está indexada a inflación y o a devaluación. En particular, casi 56% deuda SER, 34% los duales y 8,3% los dólar link. Hay el 83% de los vencimientos en los próximos 6 meses, o sea, dentro de los próximos 6 meses se concentra el 83% de los vencimientos de los próximos 12 meses. O sea, tenés un perfil de la deuda muy, pero muy complicado, pero altamente indexada. Entonces, si vos tenés un escenario en donde probablemente tengas que devaluar y que esa devaluación te va a generar un pass-through que en la devaluación de agosto fue mayor al 100% porque tuviste más inflación de lo que devaluaste en los meses siguientes, si el mercado tiene razón y tenemos una devaluación del 50, 60, 70% mensual ahora en noviembre o en diciembre, ¿qué inflación vamos a tener? 50, 60, 70% mensual, eso es lo que está especulando parcialmente el mercado. Y por último, señores, cuidado porque se desplomó la recaudación. Entonces vos tenés un desplome en la recaudación que si bien creció 129 interanual, creció 7% debajo de lo que se esperaba para la inflación de octubre, con lo cual la recaudación cayó 6% interanual en términos reales, un desplome. Entonces tenés menos recaudación en términos reales, una ampliación del gasto y presiones nominales que están por las nubes. Señores, la macro está detonada. Sergio Tomás Massa, yo no sé qué macro estabilizaste, pero esta, la de Argentina, seguro que no. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Estamos con el invitado de hoy, Diego Martínez Bursaco, él es Head de Estrategia de InView. Hola, Diego, ¿cómo andás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juli? Gracias por el llamado. Buenas tardes.
Bueno, no, gracias. Perdón, te tuve ahí un par de minutos de más. Está ahí con la intro, así que bueno, gracias por esperar y participar de Aftermarket en el día de hoy. Sé que sos muy bueno analizando también el mercado internacional, obviamente el mercado en general, pero me gusta mucho siempre tu view también que siempre haces sobre el mercado internacional. Contame qué viste esta semana. ¿Hay un cambio de expectativas en cuanto al futuro de la política monetaria?
Bueno, a ver, a juzgar por los resultados que tuvo la renta variable y la renta fija en los mercados de afuera, podríamos decir que sí, hubo algún recalibramiento de expectativas. Nuestro house view era que básicamente estábamos muy cerca de un techo del ajuste de tasas de interés por parte de la Fed. Ya había mostrado algo también el Banco Central Europeo semana previa, donde también resignó, digamos, ese poder de fuego de seguir ajustando la tasa. Y de alguna u otra manera, creo que, como bien decías vos en la introducción, si bien Powell no tiene otra cosa que decir de que siguen monitoreando de cerca la situación, de que efectivamente habrá nuevos ajustes y si la situación de la inflación lo requiera, me parece que el mercado, digamos, dio su sentencia Y esto sobre todo lo vimos mucho en el desplazamiento de los bonos, digamos, esta semana, los bonos del Tesoro americano, que venían de un fuerte sell-off, ¿sí? Un fuerte sell-off que llevaron las tasas ya no solamente las cortas, sino las tasas más largas a niveles del 2007. Y obviamente, bueno, este recalibramiento de expectativas y compras de oportunidad también permite darle un aire de respiro a este asset class que claramente, bueno, venía siendo muy golpeado ya desde el año pasado y este año, digamos, tampoco estaba dando señales de agregar alfa a los portafolios. Creo yo que, de alguna u otra manera, si bien la economía americana sigue estando robusta, ¿sí? Lo que sí se ve es que algunos motores del resto de las economías a nivel global se están apagando lentamente, pero apagando al fin, y de alguna u otra manera también eso hace pensar más de una vez a los hacedores de política monetaria a nivel global, digamos, de si es conveniente seguir ajustando las tasas o sí. Si en definitiva esto va a finalizar en una desaceleración ordenada de la economía y por ende la inflación dejará de ser una preocupación.
¿Qué te parece las acciones en Estados Unidos, no? Porque, digamos, depende de qué mires. Uno encuentra acciones que están muy cerca de los máximos y otras que están totalmente desplomadas. Qué sé yo, digo, para poner ejemplo, vos tenés, incluso con la caída, ¿no? Pero Apple, Nvidia, Microsoft, están bastante más cerca, las Big Tech, ¿no? Están más cerca de los máximos. Bueno, mientras que uno encuentra, no sé, por ejemplo, incluso dentro del sector tecnológico, demás, no sé, PayPal, Arc, Disney, después tenés otras acciones tipo, no sé, Alcoa, DuPont, mismo los bancos, que están mucho más lejos de los máximos, ¿no? Entonces, como que parecería como que no está todo bastante arbitrado, y yo no sé si eso implica que podría llegar oportunidades en alguno o en otro sector. ¿Vos cómo lo ves?
Mira, yo creo que el mercado en líneas generales perdió la brújula 2023, ¿no? O sea, después de haber estado apostando de alguna u otra manera y anticipando la recesión más cantada de la historia en los Estados Unidos, que finalmente no ocurrió, acordate que esto empezó a sonar con fuerza a finales del 2021 y con mucho empuje a principios del 2022, cuando empieza el ajuste de tasas de interés. Todos decían, bueno, ahora viene un hard landing, la economía global se estrella, altos precios de los commodities, el apalancamiento que tienen las empresas y los estados con las subas de tasa no lo va a poder resistir, etcétera. Finalmente esto no ocurrió, pero sí creo que, digo, perdió la brújula en el sentido de que vos fijate que yo te dije recién de que es probable que vayamos a un camino, una desaceleración. Y lo que vemos es que cuando analizás el S&P 500 y le restás las 7, 8, 9 empresas de mayor ponderación, el mercado prácticamente está flat, digamos, en el año. Sí. Y los sectores que deberían sobreponderarse, sobre todo en momentos donde vos tenés un menor vigor económico y esperás alguna desaceleración, como son los más beta menores a 1, digamos, ¿no? Los más defensivos, el sector farma, el sector de consumo básico. Y acá entran empresas como, por ejemplo, Coca-Cola, PepsiCo. Uh-huh. Bueno, fueron fuertemente castigadas, digamos, ¿no? O sea, por esto yo te estaba diciendo, bueno, el mercado perdió ciertamente la brújula. Lo único que subió bien fuerte fueron las Big Tech. El resto de las performances ha sido, te diría, de mediana a mediocre, digamos, en lo que va de 2023. Y en definitiva yo creo que va a haber oportunidades de arbitraje, digamos, ¿sí? Dentro de cada uno de los sectores, es decir, bueno, quizás es momento de ir bajando un poco exposición a las betas mayores a uno, que se han dado bastante, y ponerse un poco más defensivo en los portafolios, siempre, digamos, con la dosis de tolerancia al riesgo que tiene cada inversor. Pero en definitiva me parece hoy, digamos, ¿no?, que encontramos más, entre comillas, valor o más capacidad de protección del ahorro y de la inversión en los sectores quizás que han underperformado hasta acá que los sectores que han sacado provecho como las grandes Big Tech.
Ahora, no sé si te pareció lo mismo, pero observando cómo se movieron los bonos esta semana a nivel global y los bonos argentinos a nivel local, Me pareció que eso, digamos, que el factor local está pesando sobre, en particular, los bonos. ¿Te dio la misma sensación o en realidad no? Porque bueno, Argentina, si bien subió esta semana, lo hizo con muy poco entusiasmo, y tuviste una semana muy buena para emergentes, ¿no? Bonos emergentes. Entonces me parece sí. Que el local está pesando, me parece.
Sí, yo creo que sin duda, el mercado argentino, si bien cuando vos ves por ahí algunas tendencias más de mediano y largo plazo, tiende a, no te diría correlacionar perfectamente con lo que ocurre con los mercados emergentes, pero las tendencias más o menos se respetan, digamos, ¿sí? con mayor o menor magnitud en la variabilidad, digamos. Me parece que tenemos que entrar en un escenario donde hay un gran paréntesis del mercado argentino que va desde, te diría, las PASO hasta que se resuelva el balotaje. Y eso lo resumo justamente en movimientos que responden mucho más al condimento político que a lo que pasa en los mercados. Hemos visto, de hecho, en jornadas previas y semanas previas, Wall Street siendo fuertemente bullish y de recuperación, y el mercado argentino achicando muchísimo las valuaciones aún en dólares. Me parece que analizar el cortísimo plazo y tratar de sacar algún tipo de tendencia o algún tipo de conclusión acerca del mercado argentino respecto a lo que pasa con el resto del mundo emergente no es conveniente, ¿sí? Porque justamente tenés el ruido de lo político, uh-huh, y el ruido de todos los desequilibrios macroeconómicos que vos mostraste y mencionaste anteriormente, y que tarde o temprano, independientemente de quién gane, digamos, en el balotaje, va a haber que afrontarlo si se va a resolver, digamos, ¿no? O va a tener que buscarse un atisbo de solución y de resolución. Entonces me parece que nos esperan algunos meses bastante desafiantes en la macroeconomía argentina, y eso no va a ser inocuo para la tendencia de los mercados financieros, más allá de justamente estos buenos días o malos días que vos podés ir intercambiando en función de lo que pasa en el mundo.
Ahora, si el mercado especula, Wall Street especula con que las tasas pudieran haber alcanzado un techo, podríamos ver un entorno de baja de tasas, ¿no? En los bonos del tesoro, como se vio esta semana, y que esto se perdure hacia adelante. ¿Eso puede ser positivo para los bonos? Y en particular, digamos, podría favorecer a los bonos quizás más largos, ¿no? Con mayor duration o con mayor sensibilidad a la baja de tasas. Y ahí quizás Argentina puede verse favorecida. ¿Vos crees que en algún momento el factor global va a pesar más que lo local? ¿O por la magnitud de la crisis que estamos enfrentando lo ves difícil? También, agrego, ¿no? Me parece que Estados Unidos, Wall Street, está muy exigente con Argentina, o va a estar muy exigente también hacia adelante con Argentina. Pero bueno, no sé, ¿puede ayudar el factor global si es que se da un turning point acá en la expectativa de la suba de tasas?
Bueno, creo que la respuesta hay que dividirla en dos etapas. La primera etapa, así como yo te dije, bien, el mercado vino anunciando la recesión justamente más anunciada de la historia, y que finalmente no se dio, y que seguramente basados en un mecanismo de desaceleración de la economía, digamos, también estaban aquellos que abogaban por el famoso pivot de la Fed, que era, bueno, no solamente van a dejar de subir las tasas, sino que están priceando. Me acuerdo incluso que para esta segunda mitad del 2023 las tasas iban a empezar a bajar, después lo postergaron para el primer Q del año que viene. Yo creo que si bien las tasas alcanzaron su máximo, y creo que efectivamente la Fed no va a hacer nuevos movimientos alcistas, me parece que es demasiado prematuro proyectar o hablar de que va a venir una baja de tasas. Es cierto también que los mercados se adelantan y con bastante anticipación, por lo tanto no creo que el mercado empiece a apreciar baja de tasa recién cuando baje la tasa la Fed, pero no lo veo, sinceramente, salvo algún crash o algún cisne negro, no lo veo, al menos hasta te diría durante la primera mitad del 2024, ¿sí? Dicho esto, yo en líneas generales soy bastante optimista con los mercados emergentes bajo las condiciones que espero que ocurran para el 2024 y hacia adelante. Y relacionándolo con la Argentina, me parece que los inversores, tanto locales como internacionales, van a estar mucho más pendientes de lo que pase a nivel local, de cómo se resuelva no solamente lo político, sino el famoso plan de estabilización, de cómo se abordan las brechas cambiarias, cómo se aborda el déficit fiscal, y obviamente que eso está bastante embebido dentro de los precios y las cotizaciones, sobre todo de los bonos hoy, ¿sí? Pero yo veo efectivamente que la gran tracción que pueda llegar a tener los activos argentinos después de que se vaya el ruido y se disipe un poco el tema político y se empiece a ver o hace algún tipo de visibilidad de la macroeconomía y del plan de estabilización, va a venir por cómo se afrontan los problemas internos y cómo se empieza a resolver la cuestión. Ahora, no hoy... creo que sea el mundo el que traccione, digamos, ¿sí? Sino que Argentina va a tener que traccionar por sí sola primero.
Hoy Cavallo proyectó 300% de inflación para el año que viene con un promedio mensual del 12% de inflación. ¿Lo ves probable así?
Mirá, ahí en Invio nos preguntábamos si efectivamente no estábamos en una nueva, la nueva normalidad era la inflación de dos dígitos mensuales. Todo parecería llevar a eso, al menos para los próximos meses. Acá el gran problema es la distorsión de precios relativos que hay, que es fenomenal y creo que no, nada, nunca antes vista desde que se salió de la convertibilidad. Y empezó a retrasarse algunos precios y servicios regulados. Y todo eso, digamos, poner en orden todos esos precios relativos, o no lo digo poner en orden rápidamente, pero sí comenzar una tendencia hacia el ordenamiento y la normalización, implica más inflación, digamos, ¿no? La famosa inflación reprimida o la famosa inflación, digamos, desigual a la que corren los precios libres respecto a los precios regulados, ¿no? Y sí, es muy probable que antes de mejorar las perspectivas de inflación empeoren, justamente porque hay que atacar estos precios relativos. Y eso obviamente en un contexto de ingresos erosionándose, ya sea de todos los agentes de la economía, en términos de una actividad económica que está pseudo paralizada porque sabemos que depende mucho de la naturaleza y la y el excitamiento de todo lo que es el comercio exterior. Bueno, obviamente nos puede costar algunos puntos de PBI, porque en definitiva, lo que hizo bastante bien el gobierno, a costa obviamente de aumentar los desequilibrios, fue traer actividad al presente a costa de sacrificarla en el futuro. Como vos mencionabas, bueno, tipos de cambios diferenciales para la exportación, promociones para determinados sectores. Entonces vos estás adelantando mucho de lo que es exportación, mucho de lo que es recaudación tributaria también, etcétera. Y bueno, en algún momento cuando tenés que poner eso en orden, que va a llevar mucho sacrificio, te va a pegar más allá en el nivel de actividad económica, digamos, ¿no? Sí. Entonces creo que eso también hay que tenerlo en cuenta para qué activos posicionarse en el mercado local.
Hablando de eso, justamente te iba a preguntar, ¿qué estrategia en general ves que están haciendo los clientes de Inview? ¿Notás alguna intención de hacer un trade electoral? Que tampoco queda claro cómo es el trade electoral, ¿no? Porque, o sea, ¿qué comprar para el trade electoral? No sé, yo la verdad que no lo sé. Pero ¿notás algún posicionamiento especulativo en ese sentido o no?
Mira, Juli, a ver, los asesores externos, que son nuestros clientes, que en definitiva son los que manejan las carteras de sus clientes, lo que hacen es, básicamente te diría que el trade electoral para mí ya ocurrió y fue antes de la PASO, digamos, la gran suba de lo que es el equity primero y después acompañaron los bonos, digamos, con mucho más rezago, pero acompañaron un poco. Me parece que desde las PASO hasta ahora mismo y hasta inclusive el balotaje, lo que vamos a ver es una especie de supervivencia, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque tanto las PASO como las generales arrojaron de alguna manera resultados inesperados. Uh-huh. Y eso obligó a recalibrar expectativas de acuerdo al posicionamiento que vos llegabas inicialmente de cara a los efectos de estos eventos políticos. En las PASO, acordate que vos llegabas con un mercado, con un gran trade electoral, digamos, con una fuerte apuesta efectivamente a, digamos, a una votación masiva de de la centro-derecha, digamos, de Juntos, algo más marginal lo que iba a aportar la Libertad Avanza y tercero, el oficialismo, y bueno, finalmente la irrupción de Milei y ese voto no contemplado empezó también a recalibrarse cosas. Y esas cosas que recalibraron las carteras fueron, bueno, che tenemos que bajar, bajemos la exposición al riesgo, bajemos la exposición a la deuda en pesos, no importa que esté indexada, y empecemos a llevar cuestiones más ligadas a el contado con liquidación o el dólar, etcétera, libre, ¿no?
Sí.
Después fíjate lo que pasó post elecciones a nivel general, las de octubre, las recientes. Llegamos con un tipo de cambio de contado con liquidación muy lanzado, de hecho en la última rueda de esas elecciones, sí, los CDRs cerraron con un dólar implícito arriba de 1000 pesos cómodos. Efectivamente nadie quería la deuda ajustada por el CER, y había algunas apuestas por la deuda Dollar Link, porque si vos decís, bueno, nada, si el gobierno no se mantiene competitivo post elecciones, lo que vas a tener es que seguramente una otra devaluación desordenada, y si gana Milei como se presagiaba, vas a tener mucho apetito por cuestiones dolarizadas, porque efectivamente si impulsa la dolarización íbamos a ir a un tipo de cambio que no sabíamos dónde iba a terminar. Bueno, los resultados de octubre obligaron nuevamente a recalibrar expectativas de supervivencia. Fíjate lo que pasó los días posteriores. Los días posteriores tuvo un fuerte descenso del contado con liquidación, incluso el dólar MEP, obviamente ayudado por algunas medidas que vos comentabas bien, ¿no? Esto del tipo de cambio diferencial para exportaciones, etcétera, pero descomprimió esta sensación de por qué, porque el mercado compró ya la idea de que la dolarización, si ya tenía dudas, después de este evento, digamos, electoral, tiene más dudas todavía y le asigna muy baja probabilidad de ocurrencia, pero al mismo tiempo empezaron a sobreponderarse los bonos ajustados por el CER, ¿sí? Que habían sido bastante, si querés, bastante evitados por parte de las carteras. Entonces, no sé, de acá a las próximas dos semanas claramente puede pasar absolutamente cualquier cosa. Nuestra impresión es que el mercado no va a querer llegar comprado en pesos claramente, sino que puede haber alguna búsqueda de coberturas, pero no tan coberturas cambiarias tan masivas como las que hubo previo a las elecciones generales. ¿Por qué? Porque de vuelta la política es un elemento central en el cortísimo plazo, digamos. De mediano plazo te diría que, de vuelta, independientemente quién gane, los problemas se van a tener que resolver. El tema, lo que está en discusión acá, es cuál es el abordaje de la resolución de los problemas que nos lleve a un nuevo equilibrio macroeconómico de la Argentina. Y creo que ahí un poco también, cuando se vean esas cartas, vamos a poder decidir qué tipo de asset allocation armar para las carteras locales.
¿Ves esta baja del dólar financiero como una oportunidad? Más que nada porque, como digo, o sea, uno también lo mira, que el contado con liqui supo estar en 1100, creo que el viernes anterior cerró en 1100 con una brecha del 215% anterior a las elecciones, ¿no? Y bueno, ya estamos en niveles bastante más deprimidos respecto a ese valor, ¿no? Hoy cerró el contado en 868. ¿Lo ves como una oportunidad? También, insisto, yo coincido con vos, más allá de la dolarización sí, dolarización no, también pensar en la nominalidad que viene hacia adelante, ¿no? Porque si hay mucha inflación reprimida, el dólar estuvo acompañando la inflación también.
Bueno, esa es una de las claves, digamos, ¿no? Cuando vos ves, hoy sacás una foto de la Argentina y lo comparás con diversos picos de tipo de cambio que hubo, vamos a ponerlo de acá a la convertibilidad, digamos, a la salida de la convertibilidad, claramente ahí decís, este dólar de 850, 900 pesos es alto, digamos, ¿no? Es alto, no es el tipo de cambio de equilibrio real multilateral que nos tendría que dar hoy. Ahora, también lo que tenés que hacer es que a esa foto estática, si le sumás la dinámica de lo que viene, digamos, que es esta inflación reprimida, la distorsión de precios relativos, todo, no podemos decir que el dólar está en un techo. ¿Sí? Puede haber un overshooting, obviamente, y después un reacomodamiento. Pero te diría, para aquellos que son con perfiles mucho más moderados y conservadores, que en definitiva, digamos, o no tienen otra alternativa que comprar algunos activos vinculados al dólar de contado con liquidación porque tienen alguna regulación o porque tienen que cuidar parte de sus excedentes monetarios, sea una empresa, algo. Y bueno, quizás obviamente les diría es mucho más atractivo este tipo de cambio de 850, 870 que el de arriba de 1000 que terminó el viernes previo a las elecciones generales. Me parece que la ventaja en todo esto es que hoy tenés dentro del mercado de capitales instrumentos que te permiten, digamos, de alguna manera estar protegidos en ese sentido.
¿Las acciones son una en pesos?
Sí, a ver, las acciones, vimos lo que pasó, por ejemplo, fíjate lo que pasó de vuelta, previo a las elecciones de octubre, lo que tuvimos fue un rally tremendo de empresas que o bien son hedge, digamos, de cobertura inflacionaria y cambiaria o cobertura cambiaria directa, las Aluar, las Ternium Argentina, las empresas como San Miguel, ¿sí? Todo lo que es exportación, ¿por qué? Porque vos decís, en este contexto, un oficialismo que por ahí no sea competitivo al balotage, bueno, devaluaba y era el camino que yo encontraba para cubrirme tanto de inflación como de devaluación. Y en definitiva, si íbamos a un camino de dolarización, también eran empresas con perfiles mucho más, digamos, atractivos. Ahora, el resultado después de las generales descomprimió mucho en eso, digamos, ¿sí? Fíjate que las máximas caídas las vimos justamente en estas empresas que yo te mostré y que te dije recientemente. Y también fíjate cómo cambió las expectativas también en otros sectores. ¿Por qué? Porque si gana el oficialismo, ¿no?, con Sergio Massa, es muy probable que acciones, digamos, que están más vinculadas al mercado interno, o sectores como la construcción, mismo la industria, etcétera, tengan muchísima más capacidad de sacar provecho del modelo económico que pueda llegar a venir. Ahora, fíjate que empresas como Central Puerto u otras que tenían o que dependen de tarifas reguladas, etcétera, es como que aminoraron de alguna manera el sentimiento comprador del inversor. Ahora, para mí están baratas, pero no es inocuo, digamos, de quién va a resultar en términos políticos el próximo presidente, porque ahí tenés alguna de estas claves. Decir, bueno, si yo voy a un equilibrio fiscal bajando fuertemente los subsidios y dando incentivo de tarifas, es muy probable que las empresas del sector se vean beneficiadas. Ahora, si el equilibrio fiscal lo busco con más presión impositiva y haciendo que la inflación licúe muchos de los ingresos de los asalariados que dependen del Estado, y bueno, es otro de los caminos, digamos, diferente pero con distinto impacto en el mercado accionario.
Sí, es como que por mucho tiempo los flujos lideraron, ¿viste?, sobre todo preelectoral, como que no le importaba el valor del dólar o el valor de las compañías, dame algo indexatorio. Era como que el flujo mató fundamento las dos semanas anteriores a las elecciones.
La primera decisión fue no quiero tener pesos en mi cartera. La segunda decisión, cuanto más alejado los instrumentos de inversión del riesgo soberano, sobre todo en deuda en pesos, no importa la cláusula de ajuste, mejor. Y por eso vimos un flujo tremendamente de entrada en acciones, en estas acciones que te mencioné. También vimos en CDRs, etcétera. Y ese fue, si querés, el rational de cómo un inversor promedio esperaba las elecciones generales, ¿sí? Esto cambió, hubo un barajar y dar de vuelta, y bueno, y la verdad es que yo creo que más allá de la gran incertidumbre del resultado electoral, que es una moneda al aire, digamos, ¿no?, de lo que puede pasar para el balotaje, creo que la gran incertidumbre adicionalmente radica en que estamos ciegos en términos económicos de lo que se va a hacer, digamos, ¿no? Todos sabemos que Argentina tiene un desequilibrio tremendamente importante en términos macroeconómicos, que hay que ir a un equilibrio fiscal, que la situación social es muy complicada también, por lo tanto se requiere un cirujano, digamos, con experiencia, y eventualmente que el plan tiene que ser no solamente de estabilización, sino que tiene que atacar varias aristas, tiene que ser creíble y cumplible. Ahora, dicho todo esto, no conocemos quiénes van a ser los integrantes del equipo económico ni de Massa ni de Milei, ¿sí? Entonces, no es algo indiferente para el inversor, e imagínate, menos indiferente es para un inversor extranjero, digamos, ¿no?
Te hago la última pregunta, con el tema de las reservas, ¿no? Ese está sobreponderando el mala situación de los bonos, o la falta, pues digamos, los bonos se cayeron más de 20% de lo máximo, ¿no? ¿Eso ahí pesa mucho las reservas?
Eso pesa varias cosas, yo creo que pesa las reservas, yo creo que pesa también, de alguna manera, el déficit del Tesoro, digamos, ¿no? En términos de su acceso al financiamiento, su poca capacidad de dar certidumbre en materia fiscal, y también pesa, ¿sabes qué? Pesa el hecho de que hoy Argentina no hay inversores institucionales ni internos ni externos, ¿sí? Que quieran bonos argentinos. Entonces vos tenés una debilidad intrínseca de la demanda muy grande.
Sí.
Dicho esto, vos me conocés, hablamos muchas veces, yo siempre he favorecido, a mí siempre me gustaron más las acciones por sobre los bonos, pero si vos me preguntas si tuviera que hacer una apuesta de riesgo en Argentina hoy, digamos, ¿no? Apostando a que de acá a 2 años un país estabilizado, digamos, no digo normal, estabilizado, ¿sí? Habiendo hecho algo los deberes de estos desafíos y sacrificios que te digo que va a haber que hacer los próximos meses y todo, ¿qué prefiero tener hoy en cartera, si bonos o acciones? Yo creo que la relación de riesgo-retorno favorece más a los bonos hard dollar, digamos, ¿no? Por sobre las acciones. Me parece que Argentina, si va a ir a un escenario de default de la deuda de bonos soberanos el año que viene en dólares, con lo poco que hay que pagar, bueno, eventualmente estaremos discutiendo otra cosa y no a ver si invertimos o no en el mercado de capitales.
Sí.
No tiene ningún sentido económico. La verdad sería un daño y un error gravísimo, y aparte estamos comprando paridades muy bajas, digamos, ¿no? Sí. Los que tenemos un poco más de años acá en los mercados hace rato, estas paridades son cuando los bonos prácticamente están en default, digamos, ¿no? Entonces,
bueno,
esa es mi conclusión. ¿Es para cualquiera? No, claramente no es para cualquiera, digamos, ¿sí? Porque el riesgo es muy grande.
Sí, bueno, estamos en medio, obviamente, de mucha incertidumbre. Diego, querido, muchísimas gracias por la charla, por tu view. Y bueno, por supuesto, seguimos en contacto. Seguramente la próxima vez que nos charlemos vamos a tener un nuevo presidente. Así que bueno, espero que ande todo bien por ahí. Te mando un fuerte abrazo, un millón de gracias.
Un abrazo, Juli, gracias y buenas noches para todos.
Bien, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Yo la semana que viene no estoy, va a estar Andy. Así que bueno, nosotros nos vemos recién dentro de 2 semanas. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el otro viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bavsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados. Obvio, tenés respuestas cuando nos necesitás. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.